Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Liberan a polizón cubano que llegó a Miami desde Cuba en el compartimento de un avión de carga.
Bajo la ley Helms-Burton hemos notificado a American Airlines.
Anuncian demanda contra American Airlines bajo la ley Helms-Burton. Activista cubano en huelga de hambre comienza a tener dificultades con los riñones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia un aumento en la ayuda monetaria a la oposición venezolana.
Y en los deportes, el cubano Yasiel Puig ayuda a los indios de cara a la postemporada.
Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El polizón cubano Junier García Duarte fue liberado este miércoles del centro de detenciones de Crum en el condado Miami-Dade, un día después de que un juez de inmigración estadounidense le otorgara asilo político. El joven de 26 años llegó al aeropuerto internacional de Miami desde La Habana el pasado 15 de agosto entre la carga de un avión de la compañía Swift. Tras su liberación, se reunió en el aeropuerto internacional de Miami con su prima hermana, quien viajó desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, para el emocionante encuentro. Su abogado Willie Allen dijo a Radio Martí este martes que el testimonio de Junier fue brillante, fue creíble, fue consistente. La forma en que él contó su vida en Cuba, lo que él sufrió y cómo vio la oportunidad de escaparse. Añadió que la forma en que se escapó fue como de una película.
Y precisamente tenemos a Ricardo Quintana en vivo en las oficinas de Willie Allen, el abogado de Junier.
Ricardo entrevistó a los protagonistas de esta historia. Ricardo, pasamos contigo.
Bueno, sí, en efecto, aquí en el bufete del doctor Willie Allen, todo esto ha sido un día realmente un hormiguero de prensa que ha venido aquí a entrevistar a el polizón. Y, por supuesto, también al hombre que le ha conseguido este beneficio migratorio de asilo político. Con él conversamos también con el doctor Allen, aquí en vivo para Televisión Martí.
Tu primera impresión acerca de lo que pasaste. Esta semana en Crum, la incertidumbre, no saber qué iba a pasar contigo.
No, fueron unas semanas difíciles. Fueron unas semanas difíciles, ya que al tener la incertidumbre de que no saber lo que iba a pasar conmigo, con mi persona, y existir la posibilidad de ser devuelto a mi país, uno muy preocupado, muy estresado.
Dice el abogado Allen que uno de los testimonios más fuertes de un cliente que él ha representado ha sido el tuyo. ¿Qué utilizaste para convencer al juez?
La verdad, Junier testificó de una forma fuerte, creíble y consistente. La cara del intérprete casi estaba llorando con el testimonio de él. Una persona muy honesta, muy decente, y el testimonio de él fue fuerte, porque dijo la verdad de su vida.
Una pregunta, como vio al juez. Una pregunta que todo el mundo se está haciendo, la gente en Cuba, la de Miami, el mundo entero. ¿Cómo fue que te introdujiste en la barriga del avión? Sencillo y rápido.
En breves palabras, todo fue un milagro.
O sea, que todo salió bien.
Todo salió bien.
¿Pero cómo fue el momento de ingresar en la barriga del avión?
La suerte.
Todo fue factor suerte. Realmente tuvieron que suceder varias cosas, varias probabilidades, alinearse y que todo saliera bien, y así sucedió.
Los amigos que dicen que estuvieron implicados, ¿ha sabido de su suerte?
No vamos a conversar de eso, porque mira, él está aquí ahora. Yo prefiero no tener mucha conversación de otras personas. Él siempre ha dicho la verdad, fue él solo. Nadie lo ayudó, nadie cooperó con él, fue un chance que él, Junier García Duarte, tomó él solito. Nadie está implicado en esta. Nadie lo ayudó. Él solo arriesgó su vida y él solo ahora comienza una vida nueva aquí en los Estados Unidos.
Hablando de esa vida nueva, ¿qué planes? Yo sé que es muy pronto. Llevas horas simplemente que ha salido del centro de detención. ¿Qué plan te viene a la mente así de momento?
Bueno, de momento lo primero, lo que espero es lo más pronto posible incorporarme a la vida social, aprender inglés, superarme.
¿Qué te gustaría hacer?
Todavía no tengo decidido nada, pero sí sé que no me voy a estancar en una sola cosa. Quiero superarme. No quiero.
De abogado, me va a reemplazar a mí unos años.
Oye,
yo quiero ser abogado.
La pregunta básica, después de salir del centro de detención de Chrome, ¿qué fue lo que más apeteciste de comer?
Ah, unos pollitos. Que fuimos, ¿cómo se llama?
A Hooters. No quiero saber más.
Sí.
¿Ya has hablado con tu hijita? ¿Has hablado con tu hija? ¿Has hablado con la gente en Cuba? ¿Ya saben de esta noticia?
Sí, hablé con mi familia en Cuba, pero con mi niña todavía no
puedo. ¿Y a mí qué?
Ni hablar ni ver.
Tú sabes que el asilo político te da la posibilidad de reclamar muy rápidamente a los familiares inmediatos. Ya estás pensando en ya, por ejemplo, ese es uno de los planes inmediatos tuyos.
Pero Ricardo, yo no quiero que le hable de la situación en Cuba. En este momento, lo importante es que se incorpore aquí. Veremos en el futuro cómo se reúne con la familia. Hoy estar en la calle, hoy estar con la familia que tiene aquí, hoy gozar, estar tranquilo y vemos cómo nos reunificamos en el futuro con la familia.
Lo más que te ha impresionado de la ciudad de Miami y de los cubanos de Miami que han seguido tu caso muy de cerca.
Hooters.
Es una ciudad que tiene mucha vida, es una ciudad que hay que adaptarse cuando sales por primera vez, que lo ves, muchos carros para aquí, para allá, mucha vida, mucho movimiento.
Los cubanos de Miami y otras comunidades han seguido tu caso minuto a minuto gracias a la divulgación y al PR que ha hecho la oficina del doctor Allen. Te han dado realmente un apoyo de corazón.
Yo, como en las pocas veces que me han podido entrevistar, lo he dicho, no tengo, yo creo que no, la vida no me alcanza para agradecerle a todas esas personas que me han ayudado realmente. Empezando, como siempre digo, con Dios, con el apoyo que me ha dado mi familia, con todas las labores de este compañero que tenemos aquí, que le debo.
San Judas, papito. San Judas ayuda.
Y sobre todo los medios y el pueblo. El pueblo acá de Miami, todas las personas, realmente he recibido apoyo de muchísimas personas. Muchísimas.
A lo mejor uno de los empleos que primero te aparece es trabajar en el aeropuerto.
Buena pregunta.
Lo tomo.
Lo toma. Cualquier trabajo que sea honesto. Mientras está listo para trabajar.
¿Seguro? Sí. Lo tomo, ¿cómo no?
Uno está en el aire.
Y para esta comunidad siempre será el polizón que llegó a Miami en la barriga de un avión procedente de La Habana. En las primeras horas después de su libertad, pues se encamina en estos momentos hacia la iglesia de San Judas Tadeo para dar gracias por este hecho histórico y por gozar de libertad en Estados Unidos, como él lo quiso aquí en Miami. En vivo, Ricardo Quintana, regreso al estudio central con Alfredo.
Gracias a ti, Ricardo. El hijo del propietario del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana hasta la expropiación por parte del régimen castrista presentó hoy una demanda judicial contra las compañías aéreas American Airlines y LATAM Airlines por operar sin permiso en dicha terminal aérea. Yoandy Castañeda amplía.
Ya con el solo hecho de haber presentado la demanda me encuentro satisfecho.
José Ramón López Regueiro contrató al despacho de abogados Rivero Mestre para demandar a estas aerolíneas por usar la terminal habanera.
Yo no estoy buscando dinero, estoy buscando justicia. Porque alguien la tiene que dar. Cuando se roba, alguien paga. Cuando mata, alguien paga. Pues en este caso robaron, pues que paguen.
Esta demanda podría extenderse a otras compañías porque consideran que más de 40 líneas aéreas de carga y pasajeros trafican ilegalmente y se benefician del aeropuerto operando vuelos sin permiso o compensación a Regueiro.
Bajo la ley Helms-Burton hemos notificado a American Airlines, LATAM y más de 50 otras aerolíneas que están en violación de la ley y que tienen que parar el uso de ese aeropuerto. Hasta ahora, LATAM y American no lo han hecho. La ley nos permite demandar tres veces el valor del aeropuerto. Tenemos estimados de que valoraciones de que el aeropuerto vale cientos de millones de dólares, llegando hasta $1,000 millones, y tenemos intenciones de cobrar contra American, LATAM y todas las aerolíneas y otros operadores en José Martí el valor total y tres veces el valor total del aeropuerto.
Las autoridades norteamericanas estiman que al menos 5.913 casos de ciudadanos y empresas pueden presentar demandas bajo el amparo del citado título 3 de la Helms-Burton. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
En comunicación con Radio Martí, el periodista independiente Guillermo del Sol, quien cumple hoy 45 días en huelga de hambre, habla de su cada vez más crítico estado de salud y de un persistente dolor en los riñones. Del Sol está protestando por la violación arbitraria que realizan las autoridades castristas al derecho de salir del país y de opositores y activistas.
Bueno, Tomás, cada día que va pasando un poco más débil, con más malestares, más se va secando el cuerpo, sigue el dolor en los riñones, es un dolor a los costados del cuerpo, aunque ayer orinó un poquito mejor y hoy también he tratado de hacer el esfuerzo y consumir la mayor cantidad de líquido, pero bueno, es innegable el deterioro que tiene que ya comenzar a aumentar y ya hoy hay calor, ya hoy el día no está fresco, hay un sol fuerte, y la temperatura aquí dentro de mi casa, aquí donde estoy, es alta. Es un techo de fibrocemento que lo tengo a 2.5 metros sobre mi cabeza. Que imagínate, esa temperatura me agota mucho por los mediodías. Así que debo tener un deterioro considerable de mantenerse el tiempo como está. Las cerillas electrónicas esas para hacerme glicemia. Y las estamos ahorrando para cuando ya la situación sea más crítica. Y no se me ha chequeado más la presión arterial tampoco. Para nadie es un secreto que el personal de salud, incluso los que me quieren ayudar a entrar a mi casa ya, es ponerse en riesgo después de lo que pasó en el Milian San Castro. Y los médicos que normalmente deben venir, bueno, yo tuve que rechazar los servicios de salud pública porque si es la salud pública, que no es tan pública, porque no tengo derecho a ella, es un organismo subordinado de la seguridad del Estado que no tuvo el decoro y el honor de reclamar por mí dentro del hospital Milian Castro, sino que permitieron que me arrastraran y que sucediera todo esto, y no tengo nada que decir al respecto. Hoy Adrián fue con Joel Espinosa Medrano a Fiscalía Militar, el que había hecho el fiscal este, que recibió la denuncia, y para que dijera qué número tiene la denuncia y qué va a hacer. Pero no está localizable el fiscal casualmente. Le dieron plan pijama a Adrián ahí, espera aquí el día entero, a ver si viene. Adrián no puede estar ahí porque es la única persona que está a mi lado. Entonces dejaron un teléfono para que lo localicen en caso de que quiera, porque cuando va a venir a tomarme el testimonio a mí, que realmente soy la persona damnificada directamente, cuando esté boqueando, no diga cuando yo no pueda declarar que no venga. Quiere decir que lo mismo, lo vuelvo a repetir, que sigue violando la Constitución y los mecanismos de justicia cubano siguen siendo la letrina de Raúl Castro.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y esta vez especialmente a los residentes de Matanzas y a las personas que viven en la playa de Varadero y también en Cárdenas. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
La soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy momentos muy difíciles.
El tema de la crisis de Venezuela es uno de los que más se habla en las Naciones Unidas. Hoy se llevó a cabo una reunión con 12 líderes de la región que encabezó el presidente Donald Trump, que al igual que otros mandatarios han clamado desde Nueva York por un trabajo conjunto y más presión para que cese la usurpación de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El presidente Trump aseguró seguir muy de cerca la situación en Venezuela, esto luego de que asegurara que el dictador Maduro es una marioneta cubana y anunciar que triplicó la ayuda a $52 millones a la oposición para salir del régimen.
Uno de los desafíos más serios que enfrentan nuestros países es el espectro del socialismo. Es el destructor de las naciones y de las sociedades. Los eventos en Venezuela nos recuerdan a todos que el socialismo y el comunismo no se tratan de justicia y no versan sobre la igualdad.
Entre tanto, Julio Borges ofreció un discurso frente a 12 presidentes de Latinoamérica y el mandatario estadounidense Donald Trump. Previamente insistió en incrementar las sanciones al régimen venezolano.
Lo que toca ahora es abrir un capítulo de muchísima presión europea para quebrar la dictadura u obligarlos a negociar su salida del poder. Es el momento de Europa en este momento porque ellos son los que tienen que presionar con más fuerza.
Pidió además más presión sobre el régimen castrista, uno de los principales aliados de Maduro.
Presión a Cuba, presión a la dictadura, investigación sobre narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Y el hecho también de que Europa tiene que presionar más en Venezuela.
El representante de Venezuela ante la ONU, Jorge Arriaza, no estuvo presente en el discurso del mandatario norteamericano, prefirió quedarse fuera de la sala. Sin embargo, el resto de los países de Latinoamérica mantuvo el tema Venezuela en su agenda.
La dictadura de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes. El éxodo masivo de millones de venezolanos está afectando gravemente la estabilidad y la gobernanza de nuestra región.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también se tomó parte de su discurso para hablar del papel que deben asumir todas las naciones del hemisferio frente a la grave crisis venezolana.
Trabajamos con otros países, entre ellos los Estados Unidos, para que la democracia sea restablecida en Venezuela.
El presidente Duque expuso este miércoles los vínculos del chavismo con grupos armados. Nicolás Maduro, que prefirió viajar a Rusia, donde fue recibido por el presidente Vladimir Putin, aseguró que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos.
Nosotros estaríamos dispuestos a iniciar un proceso de conversaciones, de diálogo, de negociaciones, para tratar de establecer una relación de respeto en primer lugar, entre el gobierno de Estados Unidos y el poder de Estados Unidos y el gobierno y el poder de Venezuela, de regularización de las relaciones.
Entre tanto, en Caracas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recibió al recién excarcelado diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, que se incorporó a la sesión del martes.
Bienvenido al Parlamento.
Donde nunca había salido ni de estar secuestrado, diputado.
Gracias. Presidente, ¿qué mensaje le mandaba?
Muchas gracias por la solidaridad.
Tras 3 años de ausencia y por pedido del propio Nicolás Maduro, se reincorporaron a su bancada más de 50 diputados oficialistas que desde ayer reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional.
Es un gesto político, democrático,
patriótico de estos hombres y mujeres que venimos como voceros del pueblo que está afuera y de nuestro gobierno, el gobierno legítimo de Venezuela que preside Nicolás Maduro Moro.
Guaidó celebró la incorporación de la bancada chavista.
Celebro que este, que es el único espacio legítimo de debate y diálogo nacional real, electo por el pueblo, hoy reciba a los que legítimamente tienen condición de diputado.
Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Algunos analistas aseguran que la crisis de Nicaragua se seguirá profundizando ante la negativa gubernamental de negociar con la oposición puntos importantes, como la liberación de más de 100 opositores presos y una serie de reformas electorales. Donaldo Hernández, de La Voz de América, informa.
La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la oposición nicaragüense coinciden en que los puntos más importantes para resolver el conflicto son la libertad de más de 120 opositores, el respeto a los derechos humanos, el ingreso de organismos de derechos humanos internacionales y reformas electorales que garanticen elecciones transparentes.
Nosotros creemos que la única vía que existe es la vía democrática, la vía cívica a través de elecciones.
El opositor Augusto Valle explicó a La Voz de América que la diplomacia y la disidencia nicaragüense trabajan en esa dirección.
La presión internacional está haciendo posible de que la OEA pueda intervenir aquí con una comisión de alto nivel que pueda venir aquí a ser mediadora y facilitadora.
Si el gobierno y la oposición no negocian ninguno de los puntos que son importantes para la comunidad internacional, se agravará la crisis nicaragüense, explicó el analista político José Antonio Peraza.
Si no hay arreglo político, no hay posibilidad de solucionar el problema económico y la crisis se va a seguir profundizando hasta que hayan elecciones y hasta que el pueblo decida qué es lo que se debe hacer con este país.
Sin embargo, el mandatario nicaragüense la noche de este lunes insistió que los diálogos con la oposición han fracasado y que la situación que enfrenta el país es responsabilidad de la oposición.
El país tenía condiciones excepcionales de crecimiento económico, de estabilidad, de seguridad. Se juntaron ahí todos los demonios con toda su práctica terrorista.
En más de un año de conflicto político, dos diálogos entre el gobierno y la oposición han fracasado. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí.
No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todo opositor de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Hoy 25 de septiembre se cumplen 3 años de la muerte del joven lanzador cubano José Fernández, quien tras un ascenso vertiginoso en las grandes ligas falleció en un accidente marítimo junto a otros dos jóvenes. La muerte de Fernández tuvo un impacto único en la comunidad del sur de la Florida, la cual veía en el joven jugador de los Marlins el mejor reflejo del inmigrante que triunfaba a base de talento y sacrificio. Fernández fue un pitcher fuera de serie. Dominaba a sus oponentes como pocos lo hacían en las grandes ligas. Luego de varios intentos de viaje por mar desde Cuba, José llegó a los Estados Unidos en el 2008. Fue novato del año de la Liga Nacional en el 2013. Asistió a dos Juegos de Estrellas en su carrera de 3 años y dejó una marca de 38 victorias con solo 17 derrotas, resaltando su mágica efectividad de 2.58 con 589 ponches. Bueno, y este martes los Indios de Cleveland arrollaron 11-0 a los Medias Blancas para seguir en la batalla por el segundo boleto wild card de la Liga Americana. Yasiel Puig se fue de 3-3 con par de anotadas. El promedio ofensivo del cubano es ahora de 312. Pero los Rays de Tampa Bay tampoco pierden terreno en la carrera por ese segundo wild card de la Americana. Anoche lograron una victoria épica ante los Yankees. El coreano Ji-Man Choi decidió la partida en la 12ª entrada con bambinazo sobre el right field. Y los Rays vencieron 2-1. Van empatados con los Indios en la lucha por el boleto hacia la postemporada. En la Liga Nacional, los cerveceros se acercaron aún más al comodín disponible para la postemporada. El máscara cubano Yasmani Grandal disparó doblete de una rayita en la 3ª entrada para igualar el encuentro a 2 carreras en ese momento. Grandal se fue de 3-2. Milwaukee superó 4-2 a los Rojos. En Seattle, los Astros, cómodamente clasificados ya para la postemporada, superaron a los Marineros 3-0. Alexis Díaz impulsó una de las carreras con doblete al campo izquierdo en la 7ª entrada. El Yuli Gurriel de 4-0. El derecho Gerrit Cole se anotó su 19ª victoria del año. Y Lourdes Gurriel Jr. fue operado de apendicitis este lunes y con ello se perderá los partidos que restan para el fin de la temporada regular. Su promedio con el Madero quedó en 277 con 20 jonrones y un total de 50 carreras impulsadas. Y Joan Moncada es uno de los mejores ejemplos de progreso en este 2019. El aumento de su calibre como pelotero del 2018 al presente es inmenso. Para que solo se tenga una idea, el año pasado promedió para 235. Esta vez su averaje es de 314. Batió 17 jonrones en el 2018. Actualmente suma 24 bambinazos. Y otro dato que dice mucho. En el 2018 se ponchó en 217 ocasiones. A solo una semana de terminar la temporada 2019, a Moncada lo han ponchado en 150 ocasiones. Y en Inglaterra se estará subastando el uniforme que utilizó el gran Babe Ruth cuando fue coach de primera base de los Dodgers de Brooklyn. Eso fue allá por el año 1938. También estará a la venta el uniforme que Hank Aaron utilizaba durante la temporada de 1974, justo cuando batió el récord histórico de jonrones del Bambino. Y en el Mundial de Rugby, que se juega en Japón, el equipo de Uruguay dio la sorpresa al superar al de Fiji con pizarra de 30-27. La mayoría de los jugadores uruguayos son amateurs. Aún así dominaron el partido con un juego más organizado y mayor control del balón. A propósito del balón de rugby, la agencia francesa de prensa nos tiene este didáctico de cómo surgió el rugby.
Cuando se inventó el rugby por alumnos de una escuela a principios del siglo XIX, se utilizó en primer lugar una pelota redonda. Pero en 1835 el balón ovalado apareció, haciendo más fácil su manejo con la mano y estrechándolo contra el pecho. Lo creó William Gilbert, un zapatero de la pequeña ciudad inglesa de Rugby. Hinchaba vejigas de cerdo y las recubría con cuero. Pero hoy en día la forma de la pelota sigue unas normas muy estrictas. La longitud debe estar entre los 280 y 300 milímetros. La circunferencia entre 740 y 770 milímetros. El diámetro entre 580 y 620 milímetros. Y el peso entre 410 y 460 gramos. La forma ovalada hace que la pelota tenga una trayectoria impredecible. Los jugadores deben aprender a intentar controlarla en la medida de lo posible. Cuando se pasa el balón con la mano, la pelota debe ser lanzada con la punta hacia adelante, haciendo que rote sobre sí misma. Cuando se patea, la trayectoria es siempre en forma de parábola, pero depende de varios factores, por ejemplo, la velocidad, el impulso, la dirección, la fuerza del viento o la rotación. Durante los drop, penales o conversiones, el objetivo es introducir el balón entre los dos palos, pero suele ser más fácil decirlo que hacerlo. Los jugadores necesitan tener un estilo lo más uniforme posible para asegurarse el éxito.
Bueno, y este viernes se inaugura el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha, Qatar. Pero Las altas temperaturas tienen en alerta máxima a los organizadores. Para las pruebas de maratón y marcha olímpica se contará con más equipos de auxilio de lo que usualmente vemos en estos eventos. Y este problema del calor en el Medio Oriente no solo afecta a, bueno, al Campeonato Mundial de Atletismo, sino que hay gran preocupación con el Mundial de Fútbol. Se han cambiado, se están moviendo horarios y cosas así, pero parece que no es fácil escaparse al calor ahí en el desierto. Sí.
¿No fueron los japoneses los que tenían una máquina de nieve?
Sí, pero es que el calor de Japón al de aquí, hay una gran diferencia. Sí. Es una gran diferencia.
Sí, sí.
Esperemos que todo vaya
demasiado.
Bien.
Gracias, gracias, Bobby, como siempre. Bueno, amigos, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchas gracias.
Y estoy detenido ahora aquí, tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores que no van a la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. El Cañonazo de las 9. El paquete más variado con noticias
en Cuba,
entretenimiento, Jaguar, deporte y humor.
Está raro.
Búscalo ya en memorias USB, en los DVDs con sus distribuidores del barrio, a través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes y a toda hora en nuestro canal de YouTube, Radio Televisión Martí. El Cañonazo de las 9.
La posibilidad de una reunión histórica entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, e Irán, Hassan Rouhani, en Nueva York, eran inciertas el martes, a pesar de que su homólogo francés, Emmanuel Macron, dijo que existen las condiciones para un diálogo.
El presidente francés Emmanuel Macron se mostró el martes optimista respecto a un diálogo entre Estados Unidos e Irán, tras intensos esfuerzos diplomáticos por lograr un encuentro entre los presidentes Donald Trump y Hassan Rouhani. He tenido múltiples intercambios con el presidente Trump y el presidente Rouhani durante estos dos días, y un largo encuentro ayer con el presidente Rouhani. Considero que en este contexto se han creado las condiciones para retomar rápidamente las negociaciones. Macron encabezó las labores diplomáticas realizadas en el marco de la Asamblea General de la ONU para una cumbre entre Washington y Teherán, que alivie las tensiones luego del ataque a inicios de septiembre contra infraestructura petrolera en Arabia Saudita que Estados Unidos atribuye a Irán. Durante su discurso ante los líderes mundiales, Trump dejó el martes en claro que mantendrá la presión económica sobre Irán. En respuesta al reciente ataque iraní a instalaciones petroleras saudíes, hemos impuesto las sanciones de más alto nivel al Banco Central de Irán y al Fondo Soberano de Riqueza. Todas las naciones tienen el deber de actuar. Ningún gobierno responsable debe subsidiar la sed de sangre de Irán. Mientras Irán mantenga su comportamiento amenazante, las sanciones no serán levantadas, serán endurecidas. Durante la jornada se registraron manifestaciones de iraníes en Nueva York para mostrar su rechazo al gobierno de Hassan Rouhani, quien insiste en que para reunirse con Trump debería haber un levantamiento de las sanciones. Las tensiones entre ambos países han ido en aumento desde que en 2018 Estados Unidos se retiró del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní y reinstauró sanciones a la República Islámica.
El Parlamento británico reanudó sus sesiones tras la dramática decisión de la Corte Suprema contra el gobierno del primer ministro Boris Johnson.
Los diputados británicos volvieron al trabajo el miércoles. Un día antes, la Corte Suprema había declarado ilegal y sin efecto el cierre del Parlamento hasta el 14 de octubre, solicitado por el primer ministro Boris Johnson. Colegas, bienvenidos de nuevo a nuestro lugar de trabajo. El gobierno había justificado el receso por la necesidad de preparar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual, pero que suele prolongarse solo una semana. Sus opositores lo acusaron de intentar maniatarlos ante la amenaza de un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre. Johnson regresó inmediatamente de Nueva York, donde habló ante la Asamblea General de la ONU. Antes de partir a suelo estadounidense, el líder conservador había esquivado las preguntas de los periodistas sobre una eventual renuncia y reafirmó que pretende sacar al país de la Unión Europea el 31 de octubre, cueste lo que cueste.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Gracias por continuar con nosotros. Las Naciones Unidas hicieron un llamamiento mundial para la conservación de los océanos que, según el organismo, amenaza la estabilidad ecológica global.
El calentamiento global devasta los océanos y las zonas heladas a gran velocidad, amenazando a poblaciones enteras. Eso advirtió el miércoles un informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático.
Para 2050, muchas ciudades costeras pequeñas y poco elevadas, así como deltas, estarán expuestas anualmente a riesgos de inundación y pérdida de tierras. Sin mayores inversiones en adaptación, estarán expuestas a los crecientes riesgos de inundaciones.
La subida del nivel del mar, pequeñas islas amenazadas de sumersión y glaciares que desaparecen son algunos de los impactos devastadores del cambio climático que ya son irreversibles según el grupo de expertos de ONU. No obstante, el informe subrayó que aplicar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero podría suponer una gran diferencia. El océano y la criósfera son críticos para toda la vida en la Tierra. Todo este informe ha demostrado que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, el calentamiento global alterará drásticamente los océanos y la criósfera. Sin embargo, si reducimos las emisiones adecuadamente, las consecuencias para las personas y sus sustentos seguirán siendo difíciles, pero serán potencialmente más manejables para los más vulnerables. Según el informe, más de 1.000 millones de personas vivirán de aquí a mediados de siglo en zonas especialmente vulnerables a las inundaciones y a otros eventos meteorológicos extremos.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Comenzamos con la tormenta tropical Karen que cruzó a Puerto Rico y sigue bastante débil con vientos de 45 millas por hora. Esta es una tormenta que va a ser un lazo acá en el Atlántico y por eso la estamos vigilando, porque ese lazo la llevaría luego a moverse hacia el oeste. Incluso algunos modelos la traen bien al sur. De todas maneras, la vamos a vigilar por eso, pero en ese lazo va a cruzar partes del Atlántico, condiciones diferentes, y también va a demorar varios días, así que tenemos bastante tiempo para vigilarla. Jerry sigue en aguas del Atlántico, ya pasando a ser un sistema extratropical en las próximas horas, y en el Atlántico Oriental tenemos este huracán, se trata de Lorenzo, hasta categoría 3, pero lo más importante es que se queda lejos, no nos va a afectar ni en el Caribe, ni Cuba, ni Estados Unidos. Bueno, la isla ayer bastante despejada. Noten que este es el radar de ayer. Muy poca actividad de lluvia, por lo menos en gran parte de las provincias. En algunos sectores tuvimos lluvia, en forma particular el extremo oriental. Y en general, cielo despejado, temperaturas no tan cálidas es lo que tuvimos. Y los acumulados principales de lluvia: Isabel Rubio con más de 18 milímetros, El Jíbaro, Santi Spíritus más de 26, Cabo Lucrecia 15.1, Guaro 79.3, eso sí es lluvia. Esto fue una tremenda tormenta. Jamal con más de 38 y Contramaestre con más de 20 milímetros. Pero gran parte del país con tiempo mayormente seco, y sigue seco. Noten, esto es carencia o muy bajo el vapor de agua, que es el combustible para generar las tormentas, ese color oscuro. Esto también hay que decir que las temperaturas comenzaron en algunos sectores más frescas, 23 Pinar del Río, La Habana 19, hacia el sur, Cayo Largo del Sur con 28, y el resto desde Santa Clara al este de 21 a 25 grados para comenzar la mañana. Esta tarde las máximas se han elevado, comenzamos en el occidente, 32 Pinar del Río, Cabo San Antonio con 29, Nueva Gerona con 29, ha habido un poco de nubosidad, incluso algunas lluvias, las provincias habaneras con 31 grados, Playa Girón con 32 y el centro del país que amaneció con 29, hasta 30 grados, quiero decir, las máximas. Amanecieron frescas las temperaturas al amanecer y esta tarde las máximas llegando a 29, 30 y hasta 31 en Santi Spíritus. El oriente cubano con máximas esta tarde todavía del lado fresco. Debido a los nublados, incluso algunas lluvias, estamos hablando de 27 a 29 grados. Debido básicamente a eso, a los nublados y la lluvia que todavía han prevalecido, sobre todo en sectores de Guantánamo, provincia de Santiago de Cuba, incluso sectores de Holguín. El resto del archipiélago nacional, noten, mayormente despejado. Y esto significa no lluvia. Quiere decir, los acumulados de lluvia son mínimos a lo largo y ancho de la isla, con la excepción, me parece, del extremo oriental. Temperaturas para comenzar el día de mañana: en el occidente de 23 a 24 grados, San Antonio con 27, y en la tarde las temperaturas suben hasta 31 y 32 grados en gran parte de esta región. La región central amanece de 21 hasta 25, Cienfuegos, Trinidad 23, Santi Spíritus 22, y suben las temperaturas en la tarde de 31 a 32 grados. El oriente y el centro este, desde Camagüey hacia el este, amanecen con temperaturas de 22 hasta 27 en Santiago, y en la tarde suben los termómetros en el orden de 31 a 32. Posiblemente algunas estaciones, si está nublado con algo de lluvia, se queden por debajo de 30. La brisa ha continuado un poco variable, ha estado y estará en las próximas horas básicamente del noreste, noten ahí, con ratos de calma, y esto implica, sobre todo al final de la tarde, que el oleaje no es tan prominente. En general estamos viendo un poco más de viento del este al noreste, 17 a 18 kilómetros por hora, parte centro oriental, el norte de La Habana, Pinar del Río, 18 a 23 kilómetros por hora en la tarde. Estos son los cálculos de oleaje, poco oleaje en general para buena parte de la costa norte, de 0.5 a 0.6 la altura de la ola, y la plataforma sur, cerca de la costa, muy poco oleaje, 0.2, 0.3 metros de altura. Lejos, al norte de Pinar del Río, sí el oleaje sube un poco más, hasta 0.6. Todavía posibilidad de lluvia, me parece que concentrada mucho más en la región oriental, jueves, y esto se repite el viernes, quiere decir, allí es donde estamos esperando un poco más de lluvia en las provincias orientales, y se refleja en este pronóstico que tenemos por ciudades, que comenzamos en Pinar del Río jueves, viernes y sábado, esperando con algunas tormentas en Pinar del Río la ciudad el sábado, y temperaturas de 32-33. Nueva Gerona, sin lluvia los tres días, temperaturas de 31 a 32, y la ciudad de La Habana con más posibilidad de lluvia el sábado y cielo mayormente despejado jueves y viernes, temperaturas de 31 a 33. Para el centro del país, Cienfuegos con 32, 33, posibilidad de lluvia el sábado. Santa Clara con 31 a 32 grados, jueves, viernes y sábado, con potencial de lluvia los dos días finales, viernes y sábado me refiero. Lo mismo Santi Espíritu, temperaturas de 32, 33 y potencial de lluvia viernes y sábado, en forma de algunas tormentas. La parte oriental, esto es lo que tenemos, Santiago de Cuba, temperaturas de 29 a 32 grados y posibilidad de lluvia los tres días, jueves, viernes y sábado, Guantánamo también, Holguín también, con posibilidad de lluvia los tres días, jueves, viernes y sábado, y temperaturas de 30 a 32 grados. Esto es todo en el tiempo, sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias, Eduardo.
Bueno, y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martín.
Todo opositor que no lo ha repudiado.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martín.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Plácido Domingo, el legendario tenor, enfrentado a una veintena de señalamientos de acoso sexual, abandona la Ópera Metropolitana de Nueva York un día antes del estreno de una representación.
Plácido Domingo abandonó la Ópera Metropolitana de Nueva York un día antes del estreno de Macbeth y en medio de señalamientos de acoso sexual, el legendario tenor español accedió a retirarse de todas las actuaciones futuras en la Met, según informó la institución en un comunicado. añadiendo además que ambas partes coincidieron en que el tenor debía dimitir. Domingo dijo en una declaración separada que había pedido retirarse para no distraer de la labor de sus colegas. El también director de orquesta insistió, sin embargo, en su inocencia. Plácido Domingo acumula una veintena de acusaciones sobre incidentes que se remontan a la década de los años 80, en los que cantantes líricas y una bailarina, entre otras mujeres, lo denuncian por haberlas besado a la fuerza, meterles la mano bajo la falda o bajarles la bata para agarrar su pecho desnudo. Desde agosto, cuando salieron a la luz los señalamientos, la Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco cancelaron inmediatamente sus próximos conciertos. La Ópera de Los Ángeles, donde Domingo ha servido como director general desde 2003, abrió una investigación que aún está en curso. El tenor tiene por ahora en el calendario una serie de fechas en Europa, donde las casas de ópera han decidido esperar los resultados de las investigaciones.
Óscar García López es el primer diseñador cubano que ha sido citado en un editorial de modas dos veces en la revista Hola. Esta segunda edición llena las páginas de la publicación con fotos que contienen su primera colección de maternidad de alta costura.
Y como nos dice Roxana Romero, la modelo fue la nuera del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El futuro le pertenece a aquellas personas que creen en la belleza de sus sueños. Y con certeza se puede decir que Óscar García López no solo es un gran creyente, sino también cuenta con la fortaleza para perseguir y alcanzar sus anhelos.
Mira, yo me siento como cubano muy orgulloso.
Y así debe sentirse. Este habanero, cuyo interés por la costura nació siendo niño, hoy es uno de los diseñadores más cotizados del mundo, dando marcha atrás en su vida en medio del llamado periodo especial en Cuba. Tuvo que, como se dice en buen cubano, arreglársela solo para poder echar pa'lante.
Los cubanos hacemos de la tragedia la comedia y nos las ingeniamos en siempre inventar, crear con las cosas que tenemos alrededor.
A pesar de las carencias con las que tuvo que lidiar, hoy Óscar tiene a su disposición telas finas de Italia y la India, cristales de Swarovski y joyas que prestan el toque final a sus glamorosos atuendos. Este meticuloso artista es un perfeccionista que es celebrado por los amantes de la alta costura y una fiel clientela.
Cuando haces una pieza de alta costura es como que tú te lanzas a una aventura y no sabes lo que va a pasar, tienes que resolverlo en ese momento.
Cuando en el 2000 Óscar abandonó Cuba, se fue a México. 4 años más tarde, pisó tierra estadounidense y comenzó a dibujar un patrón para su propia vida, un diseño que lo llevaría a reclamar el primer premio en Project Runway Under the Gun, un reality show que se trata de una prestigiosa competencia de diseño y confección de moda. Eso fue en 2014. Hoy, entre su clientela se incluyen varias celebridades, pero una en particular ayudó a catapultar su carrera aún más de lo que ya se encontraba: Lara Trump, la nuera del presidente Donald Trump.
Yo la empecé a vestir a ella para el primer debate. La vestí para los diferentes debates, después para la gala, hicimos las fotos en Mar-a-Lago y ahora volvemos a hacer otra foto con lo del embarazo.
Y esas fotos muestran su primera colección de maternidad de alta costura. Las mismas han sido plasmadas en Hola y Hello, revistas que cuentan con decenas de millones de lectores. Óscar García López es el primer diseñador cubano que ha sido citado en un editorial de modas dos veces en la revista Hola.
A mí me encanta vestir a Lara, le conozco bien sus proporciones, su cuerpo. Fue simpático porque yo no le tomé las medidas. Le dije, mándame una foto porque quiero ver de qué tamaño más o menos tienes la barriga. Y puedes creer que los vestidos le quedaron todos perfectos.
Y es esa perfección la que Óscar García López trata de alcanzar con cada una de sus creaciones. A pesar de los golpes duros que recibió de la vida en Cuba, hoy, en la llamada Tierra de los Sueños, se ha convertido en un gran maestro en su profesión. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y la cantante Marge lanza al mercado su primer proyecto discográfico y comienza una gira mundial para promover su música.
La intérprete mejor conocida como la Frank Sinatra femenina nos habla sobre sus orígenes, su desarrollo musical y su pasión por la industria del entretenimiento.
Me encuentro con una de las artistas venezolanas más carismáticas, Marger, quien estrena su nuevo disco inmortal. Y adivinen qué, nos canta las más bellas canciones del R&B, Rhythm and Blues, un poquito de soul.
Como las olas del mar, que siempre vienen y van, si la marea está alta, volverá a bajar.
¡Hola, Marger!
¿Cómo estás, María?
Te ¿qué ves alegría? Hermosísima.
Gracias, tú también. Estás...
La vida te sonríe.
Estoy muy feliz, estoy muy agradecida de este momento que estoy viviendo, de este disco maravilloso. Estoy... feliz.
Eres un poquito venezolana, un poquito latina y un poquito...
de Trinidad y Tobago.
Trinidad y Tobago.
Mi abuelo era un músico de jazz. Mi abuelo tocaba el saxofón y una cosa bastante extraña, pero también tocaba el violín, porque son instrumentos que no son muy... son diferentes, no son muy compatibles. Y mi abuela cantaba gospel. So, yo crecí escuchando mucho jazz, mucho soul, George Benson, Chuck Mangione, Donna Summer, Aretha Franklin.
Whitney Houston.
Whitney Houston fue mi mayor
Ray
influencia.
Charles.
Ray Charles, Etta James.
Marger, de pequeñita, ¿te sentabas a la rodilla de tu abuelito y escuchabas todas esas canciones?
Me sentaba con él, tenía un radio en su habitación. Y me marcó mucho porque mi abuelo, yo era muy pequeña y mi abuelo falleció cuando yo tenía 10 años. Y en los primeros años de mi vida es como que él era como una guía para mí. Y él ponía la radio y escuchaba estas canciones, en esa radio vieja como las películas, y las cantaba. Y mi abuela es la que me enseñó a cantar y me empujaba el estómago y me decía, diaphragm, push me, push me.
Diafragma,
push,
diafragma,
push,
para
diafragma.
Cantar con esa voz potente. Bueno, y ahora rindes tributo a todas esas raíces afroamericanas, latinas, con Inmortal. 10 canciones, 5 de ellas son de Rhythm and Blues y son un tributo a esas canciones de los 60 que escuchábamos.
Exactamente, María.
Háblame un poquito de Al Fin, At Last.
At Last.
¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo que va?
Al fin, mi amor, llegaste a mí. La soledad borraste. Mi vida es como un sol.
Al fin. El cielo es más azul. Las noches son brillantes.
Yo siempre digo que esto es un es, no, es, no es solamente, es también el sentimiento y que esto yo lo amo, amo lo que hago, soy agradecida de poder ejercer mi vocación.
Que yo por siempre no
Marger, hermosa, talentosa, romántica, con Inmortal.
¿Qué tal?
¿Qué clase de voz tiene?
Definitivamente.
Bueno.
Maravilloso.
Suerte. Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Claro que sí. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto que será hasta mañana. Solo hasta mañana. Muchas, muchas gracias y buenas noches. Chao.
El
gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.